Luis, bueno, acá está preparado el desayuno, así que te sigo.
Ustedes desayunen tranquilos y yo me encargo de hablar.
Dale.
Lleno de espacio. Me interesó lo del tema de la ciudad. El tema de la ciudad es un tema importante y yo creo que por ahí la gente no tiene mucha conciencia. En las ciudades europeas ya no se construye casi nada dentro de las ciudades, sino que se construye alrededor de las ciudades. Y Buenos Aires está en esa situación, ya es una ciudad que no da más en ese sentido, ¿no? Y tendría que respetarse el código urbano que se estableció y que se transgrede todo el tiempo en función de negocios inmobiliarios, con lo cual va en contra del medio ambiente, de la calidad de vida en la ciudad y de todos esos temas. Pero quería hablar del acto. El acto fue impresionante, la cantidad de gente que fue, los oyentes que llaman para expresar la alegría que sintieron cuando estuvieron ahí, la alegría de la que se contagiaron también por el clima social que se vivía en la multitud. Y es lógico, ¿no? Yo creo que una parte importante de sentido que tenía el acto era el festejo a la militancia, que de alguna manera la gente que participó ahí lo sentía también como un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su participación, a su restarle horas a cuestiones privadas para dedicarlas a cuestiones sociales, a cuestiones comunitarias. Yo creo que parte de la alegría estaba expresando ese sentimiento. Y parte de la alegría es que, el peronismo tiene esa tradición de actos masivos, de actos populares, y con la pandemia se había parado, y esta es una especie de reencuentro con esta práctica en la cual la gente se expresa políticamente. Y cuando la gente se expresa políticamente, se siente protagonista de los procesos políticos, de la democracia, de lo que deciden los gobernantes. Es una expresión democrática básica. Además de ser una herramienta política fundamental para el peronismo, que tiene una relación tan desigual en el ámbito de los medios de comunicación. Pero, sin embargo, vos sabés que creo que no fue el principal motivo de la convocatoria. O que sí, que la gente que estuvo en la plaza y todo fue por eso, y participó con esa espontaneidad, con esa alegría, por ese motivo. Pero yo creo que el motivo de la convocatoria tenía una raíz política más concreta, que era que el presidente necesitaba hacer una demostración de fuerza después de un resultado tan desfavorable como las PASO, y, digamos, reforzar el repunte que se vio en las elecciones de medio término. Para nosotros que estamos en el llano, nos resulta difícil vivir lo que implica para alguien que está en la gestión un resultado tan adverso en las urnas. Porque el presidente tenía que ir a hablar con las corporaciones alimenticias y tenía ese desastre a sus espaldas. O sea, tenía poca margen de negociación. Tuvo que congelar los precios por decreto en ese momento, porque las empresas no le dieron, las tres empresas más importantes, no le hicieron caso. Inmediatamente hubo, como dijo el presidente en su discurso, operaciones sobre el dólar, tratando de presionar una devaluación que llevara una crisis todavía más profunda a la economía, al bolsillo de los sectores más vulnerables, de los trabajadores, de los desocupados, de la clase media. Y además, yo voy a insistir con una cosa. Yo creo que entre el resultado de las PASO y las elecciones hubo todo un operativo golpista diseñado por sectores de los servicios de inteligencia, porque realmente parecía un plan orquestado, porque había demasiada coincidencia en los columnistas de Clarín, de La Nación y de Infobae, sobre la base de información falsa, de información, ¿no? En todos se basaban en que Cristina iba a renunciar después de estas elecciones, que el kirchnerismo se apartaba del gobierno después de estas elecciones y dejaba al gobierno sin funcionarios, que eso lo iba a dejar a Alberto Fernández con tanta debilidad que lo iba a obligar a renunciar. Eso era lo que se leía en Clarín, en La Nación y en Infobae durante todos los fines de semana, los columnistas más importantes de esas tres publicaciones, más los rebotes que tenían en la radio, pintando un cuadro, un escenario crítico de crisis profunda de representación política, de debilidad del presidente, que realmente uno se pregunta qué sentido tenía. Y
bueno,
en las últimas,
desestabilizar, ¿no?
Ese sentido, ¿cómo?
Desestabilizar.
Sí, desestabilizar con un sentido muy concreto, porque si tenemos en la memoria lo que le hicieron a Dilma Rousseff, entonces se esclarece perfectamente esa campaña. Cuando ellos empiezan a hablar, primero los dirigentes del PRO que empiezan a reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados si las elecciones los ubicaban como primera minoría en la Cámara, que es algo totalmente inusual. Es totalmente inusual porque si bien está, se supone que la presidencia de la Cámara le corresponde a la primera minoría, de todas maneras, aunque circunstancialmente el oficialismo no tenga primera minoría, igual se le otorga la presidencia de la Cámara por una cuestión muy sencilla, que la presidencia de la Cámara está en la línea de sucesión, en la línea de sucesión presidencial. En caso de renuncia de la vicepresidenta, renuncia del presidente, que la vicepresidenta es la presidenta del Senado, obviamente que ese cargo, digamos, por el tiempo que le falta a la gestión, los 2 años que le faltan a la gestión, recaería en el presidente de la Cámara de Diputados. Y en lo que se leía en esas columnas era incluso que se iba a convocar a una asamblea legislativa para hacer el recambio presidencial. Y salió Mauricio Macri a hablar de un proceso de cambio progresivo que ellos iban a tratar de cuidar y demás. Toda esa era información falsa. Toda esa era información falsa y que manejaban al mismo tiempo todos los columnistas y con el mismo objetivo. Y cuando pasa eso, uno lo menos que puede pensar es que se trata de una campaña. Y si hablamos de campaña, es evidente que es una campaña golpista. El presidente habló de desestabilización. A mí me da la impresión de que iba más allá de eso y que esa, no más que desestabilización, era una campaña con una intención golpista muy, muy clara. Había un hecho real, o sea, el resultado de las elecciones en Las PASO lo había dejado el gobierno en su conjunto en una situación de debilidad, y yo creo que de esa situación se agarraron para diseñar este plan golpista, que podía tener distintas variantes, ¿no? Alguna de ellas puede ser el retiro anticipado, como fue el retiro anticipado de Alfonsín cuando subió Menem después del golpe de mercado. Yo lo que a mí me parece interesante remarcar esto, insistir esto, porque la fantasía de que hay una derecha democrática, todavía faltaba caminar bastante para que lleguemos a esa situación. Por ahora es una expresión de deseo, porque uno desearía que hubiera una derecha democrática. Seguramente la hay, pero que todavía se expresa en forma minoritaria, porque un gran sector de la expresión de la derecha, de los sectores conservadores, en este momento lo tienen las corporaciones mediáticas y las grandes corporaciones empresarias, ¿no? Como las empresas que conforman la AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos. Y en eso falta mucho camino para recorrer. Algo insinuó el presidente Alberto Fernández cuando habló de diálogo. Y dijo, bueno, vamos a dialogar con los que quieran dialogar, con los que tengan una actitud democrática real. No, los que no quieren, bueno, que se queden en su casa. Esa yo creo que es la perspectiva cuando realmente es una necesidad del país en su conjunto que haya puntos de acuerdo mínimos entre el gobierno y la oposición.
Muchas gracias, Luis Brustein, por este análisis y estar atentos. Claro, el límite es esa derecha, dijo el presidente ayer, y le puso nombre y apellido también. La portavoz hoy también volvió a reiterarlo, ¿no? Y nombró a Javier Milei. Nos estamos escuchando entonces el lunes, Luis Brustein.
Sí, señor. Un beso grande.
Beso. Y el martes cenamos, ¿eh? El martes hay cena. Hay cena de ahí,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. Ya me estoy preparando.
Beso.
No hay dos mañanas iguales. Ahí vamos. Solo. Por la radio pública.